Esto es el panorama local de noticias. El ministro de Salud Pública de la provincia de Salta, doctor Juan José Esteban, se refirió a la muerte de su secretario inmediato, el doctor Sergio Humacata.
Bueno, la verdad, muy duro el día de ayer. Una persona que me acompañó a lo largo de la vida sanitaria desde muy jóvenes, cuando éramos gerentes del hospital San Bernardo, yo y el gerente del hospital Señor del Milagro. Después compartimos la subsecretaría de gestión de servicios de salud, él como coordinador de la zona centro, luego como coordinador de la zona norte. La verdad que tuvimos innumerables viajes al interior a ver las comunidades originarias, los hospitales del interior. Realmente nos unió un trabajo en terreno sanitario muy, muy importante. Y es como yo digo, se fue un gladiador de la salud pública, ¿no? Una persona muy comprometida con la necesidad de la gente, con la gente que sufre, con la gente que necesita. Así que bueno, pierdo un compañero. Y bueno, son esas situaciones de la vida donde uno tiene que sobreponerse y fortalecerse en el dolor para seguir adelante con esta misión, ¿no?
Cámara de Diputados de la provincia, media sanción al proyecto de ley de promotoras territoriales sobre violencia de género. Una de las creadoras del proyecto, la diputada provincial Jorgelina Juárez, decía:
la verdad que muy contenta con la media sanción que logramos ayer en la sesión de la Cámara de Diputados para el proyecto de ley que pretende implementar un sistema provincial de promotoras y promotores territoriales en prevención de las violencias de género, diversidad y familiar, ¿no? La violencia de género es una problemática que está en toda la provincia de Salta, por supuesto que se agudiza aún más en el interior de la provincia. Es una problemática en la cual es urgente y es una emergencia hace 6 años en nuestra provincia. Y como vos bien decís, este es un trabajo que venimos haciendo desde que hemos presentado el proyecto. Hemos venido trabajando hace ya casi 5 meses en las diferentes comisiones, con una voluntad de poder enriquecer el proyecto para que salga cuanto antes y sea ley en nuestra provincia, para que el Estado se traslade a las comunidades, a los sectores más vulnerables, a los barrios de nuestra provincia, con nuestras promotoras y promotores territoriales para poder prevenir y abordar esta problemática, para poder detectar, para poder acompañar en estos procesos tan difíciles e intervenir sobre todo en situaciones de riesgo, como un nexo con los dispositivos del Estado, ¿no? Este proyecto lo presentamos en el mes de abril por impulso y propuesta de la diputada nacional Verónica Caliba, que también lo había presentado en el Congreso de la Nación. A partir de ahí lo fuimos trabajando en las diferentes comisiones. En el mes de junio, el presidente Alberto Fernández con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta presenta el Plan Nacional contra las Violencias, destinando un presupuesto de más de 18.000 millones de pesos para la lucha contra las violencias, y ahí se incluye a las promotoras y promotores territoriales. En ese momento hemos insistido para que podamos avanzar en esta ley, que significa una herramienta para el Ejecutivo Provincial, para que se pueda implementar eso en nuestras provincias. Sabemos que es sumamente necesario, ya que somos una de las provincias con la tasa más alta de femicidios, una de las provincias con la tasa más alta de violencia de género. Sabemos que en estos tiempos de pandemia también la violencia de género se ha agudizado, entonces entendíamos que es muy importante que en la provincia se pueda trabajar esta problemática, y que para eso necesitábamos implementar una política de prevención. Sabíamos que las promotoras territoriales iban a hacer eso. Y sobre todo también lo que busca este proyecto es poder reconocer y remunerar el trabajo de muchas compañeras, de muchas mujeres que ya vienen realizando ese trabajo, pero que no es reconocido ni remunerado, y que se espera que se lo haga por solidaridad o por amor o por acompañar a nuestras hermanas, a nuestras conocidas víctimas de violencia de género, ¿no? Entonces, lo que se pretende es poder reparar, reconocer y remunerar este trabajo también.
En contacto con la radio pública, el ministro de Salud de la provincia, doctor Juan José Esteban, dio detalles acerca del plan federal Detectar y de cómo se aplicará este en nuestra provincia.
Bueno, el día lunes me dieron de alta, a mí ya me reintegré a las funciones. En este momento estoy trabajando con el plan Detectar en toda la zona de Capital y lo vamos a hacer en el interior. Vamos a avanzar sobre todo sobre las zonas más alejadas. Vamos a hacer un test rápido de PCR, obviamente, que tiene una muy buena sensibilidad. Así que prontamente nos van a ver trabajando en toda la zona norte también con ese test, los reactivos listos para empezar a trabajar, y lo vamos a hacer en toda la provincia, en el valle, en la zona norte, sur, este, oeste. Así que bueno, queremos tener conocimiento acabado y global de la situación epidemiológica que vive la provincia. Si es posible, tenemos que organizar, ya está la doctora Acevedo, que es la coordinadora de epidemiología, que esté coordinando con las distintas epidemiólogas del interior de la provincia, para que de esa manera el equipo de salud, junto con los médicos y agentes sanitarios, nos colaboren en esto que es la detección de pacientes a través de dos métodos: el PCR original, del cual a poco tiempo va a estar el hospital de Orán haciéndolo, lo va a hacer el hospital de Tartagal. Estamos comprándole una cabina de bioseguridad para que hagan el neokit ustedes. Así que prontamente van a tener la posibilidad de hacerlo ahí. Nosotros tenemos alrededor de 100.000 test para hacer de distinto modo. O sea, tenemos PCR, neokit, tenemos el test antígeno, el serokit. Hemos incorporado a través del gobierno de la provincia, a través de lo que nos manda Naciones, una cantidad de test muy importante, y estamos trabajando en forma conjunta con la gente de Buenos Aires, que envía el doctor Ginés permanentemente. Alejandro Costa está con nosotros en este momento. Acabamos de venir de un barrio provipo donde se largó el plan Detectar, lo estamos haciendo ya a nivel capital. Mañana tenemos Quillano, vamos a empezar con todo el valle, vamos a empezar con el norte. O sea que tenemos un arduo trabajo para tener una idea acabada de la situación epidemiológica de la provincia.
Bien.
Vamos al tanteo, sabes que es así, tiene el termociclador diariamente, es dato muy, muy escaso de lo que la sociedad vive en este momento respecto a la pandemia.
El gobierno debe garantizar la multiplicidad de voces. El periodista Moisés Cos dio su opinión acerca de las pautas publicitarias y se refirió también a la censura sufrida del medio AM750 Salta.
Bueno, son temas que van de la mano, ¿no? O sea, meterse en el debate de la pauta es meterse en el debate de lo que tiene que hacer el Estado para garantizar la diversidad de voces. Hoy, al no haber empresas, al estar monopolizado también la publicidad privada por algunas personas del gobierno, porque siempre los que manejan la publicidad privada con los grandes medios tienen injerencia en la función pública. Y hoy se restringe mucho, y en el interior la verdad que se hace parte respecto al periodismo, porque sí. Una palabra más, una palabra menos, te cuesta la carrera, te cuesta la vida. Y en ese sentido, lo único que tiene que hacer el gobierno, nosotros no tenemos que prendernos en esa de hablar de las pautas, sí tenemos que prendernos y hablar de cómo tiene que hacer el Estado para garantizar la diversidad de voces. Y el Estado hace una inversión, porque es una industria más el periodismo. Ahora, el planteo está en cómo esa pauta te condiciona. La pauta no te debe condicionar, la merecemos todos. Porque además es un trámite administrativo engorroso, no es fácil, ¿no? Vos tenés que hacer todo un expediente, tenés que presentar, tenés que
presentar
un producto, tenés que tener alguna trayectoria y demás. No es fácil tampoco, no es fácil. Pero eso debe garantizar la diversidad de voces y el Estado debe estar presente. Ahora sí, hay 2, 3, 4, 5 multimedios que siempre estuvieron accionando y llegando a obtener mayores beneficios. Y siempre es como desproporcional lo que se reciben algunos medios de otros. Eso sí se puede tardar el debate.
Claro.
Ahora, de que la pauta oficial debe estar presente en las comunicaciones, debe ser así, porque eso te garantiza a vos poder realizar esa tarea y poder, digamos, en este caso, alquilar algunos horarios o a estar vigente, digamos, para seguir trabajando, tener tu grupo de trabajo. Ahora, respecto a la M750, creo que hubo, sí, un acto de censura. Un acto de censura. Creo que fue también, en este caso, un movimiento de uno de los funcionarios, del propio Gustavo Sáenz, que actuó por motu propio y dijo, mirá, lo está molestando a mi jefe y yo tengo que actuar. La verdad, no creo que en esas cosas tan pequeñas, además lo que decían los muchachos en algún comunicado de radio, no era tan fuerte ni tan importante como para motivar algo de esas características. Rechazamos y repudiamos absolutamente esa actitud de censura por el funcionario nacional, Martín Plaza. Lo que sí, no vemos una reacción por parte del gobierno, porque yo creo que sigue siendo funcionario. Usar el nombre del gobernador para censurar, ese funcionario no debería estar más trabajando en ese lugar.
Estamos en una curva ascendente de contagios con multiplicación de casos muy importantes. Así describió la situación epidemiológica de nuestra provincia el ministro de Salud, doctor Juan José Esteban. El médico sanitarista también se refirió a los pros y los contras de la llamada inmunidad de rebaños.
Nosotros estamos en una curva ascendente con una multiplicación de casos muy importante. Fíjense que los testeos que estamos realizando nosotros, no da que tenemos una circulación activa viral, ojo, ¿no?
Sí.
A ver, estamos creo que lejos de la meseta, estamos en esta fase de mitigación donde el ASPO a nivel San Martín, Orán, departamento obviamente, capital y metrópolis, nos ha permitido una especie de disminución de la atención del equipo de salud, con un alargamiento del plazo de tiempos en la notificación de casos. Entonces estamos en una situación buena, pero ojo, empezamos a partir del día lunes con esta nueva modalidad, con esta flexibilización, y bueno, a ver, tenemos que apelar acá a la responsabilidad de la gente, a la responsabilidad ciudadana, acompañamiento. Ustedes saben cómo es esta situación de pandemia. ¿Qué? Se entra y se sale de la fase 1 del ASPO al distanciamiento, el distanciamiento al ASPO, de acuerdo al número de casos que se vengan suscitando, se vengan dando a nivel de la provincia. Nos sorprende la cantidad de pacientes o de personas que tienen la IgG positiva, y ya no la IgM, que es la que muestra la fase aguda de la enfermedad. Nosotros tenemos muchísima gente con IgG, el testeo que estamos haciendo acá en el área de Capital y Metrópolis, que han cursado la enfermedad, que son totalmente asintomáticos, no contagian, y evidentemente pueden circular. Pero bueno, es muy prematuro para hablar de inmunidad de rebaño, porque el testeo que hemos hecho, estamos en 6, 7, 8 barrios, nada más, pero bueno, en la medida que nosotros sigamos haciendo los testeos y vayan surgiendo los IgG, evidentemente vamos a poder hablar ya con seriedad de la famosa inmunidad de rebaño. Es una inmunidad que tiene su tiempo de acción, pero que es cero costo y es justamente por el contacto estrecho y la convivencia viral comunitaria, ¿no? Yo creo que no hay que salir a buscar el virus para lograr la inmunidad del rebaño. Es un error gravísimo, garrafal. Yo creo que hay que seguir aislado, sin ninguna duda, porque, a ver, la letalidad del virus que tiene en nuestra provincia es altísima.
Sí.
Entonces, lamentablemente no respeta edades, hay gente muy joven que se ha contagiado el virus y que ha tenido alta mortalidad. Entonces no tenemos que salir a buscar el virus, tenemos que mantener los protocolos a rajatabla en este momento. Ahora, en otros lugares del mundo, la casuística ha sido tremendamente alta, ellos hablan de la inmunidad del rebaño y de volver a la nueva normalidad, a una vida donde uno ve en Venecia, por ejemplo, sin el uso del barbijo y demás, pero ojo que la inmunidad que produce este virus es muy corta, tiene 2 a 3 meses. Tenemos 3 genomas detectados del virus en Argentina. Podemos hacer inmunidad hacia un genoma. Y los otros dos pregunto qué hace paso en Francia.
Uh-huh. Sí.
Pensaban que tenía todo controlado y el día siguiente la fase 1 violenta con un número de infectados altísimo y con una letalidad muy alta también. Hay que tener muchísimo cuidado, hay que ser muy criterioso y cauto al momento de tomar las determinaciones epidemiológicas y de aconsejar a la gente. Hoy lo que tenemos que hacer es aislar, cuidarlo, al sistema de salud, adhiriendo a todos los protocolos, obviamente.
La diputada provincial por el departamento Orán, Jorgelina Juárez, en contacto con La Mañana de Nacional, dio su opinión acerca del debate de la utilización de pistolas Taser en la policía de Salta.
Sí, la verdad que es un proyecto que lo han presentado dos diputados, el diputado Jacción Elceni, que todavía no había tomado estado parlamentario, finalmente ayer ingresó. Con la Comisión de Derechos Humanos, por supuesto que estamos en contra de que se prevea este uso de armas contra la ciudadanía, ¿no? Entendemos que vivimos en un estado de derecho, entendemos que para usar esas armas debe haber un protocolo que aún no está establecido, un protocolo especial que deben usarle las fuerzas especiales. Entendemos también que hoy la provincia no está en condiciones de generar esos gastos que lo que demandan nuestras fuerzas de seguridad, como lo es la policía de la provincia de Salta, es justamente, sobre todo en el interior de la provincia, más móviles, elementos de seguridad con respecto al uso personal, también una dignificación con respecto a su sueldo. Entonces, creo que en eso es en donde debemos trabajar y abocarnos para poder fortalecer a nuestras fuerzas de seguridad y a nuestra policía, ¿no? Creo que no se puede pensar en comprar una pistola de $90,000 cuando no tenemos móviles policiales, por ejemplo.
El periodista Moisés Cos, en comunicación con La Mañana de Nacional, dio su opinión acerca del proyecto que busca el uso de las pistolas Tasers en las fuerzas policiales de la provincia. Cabe destacar que Cos retó a los diputados que impulsan este proyecto a probar el arma en sus propios cuerpos.
Tema que lo tenemos solo los salteños, sino también que se propaga a través de algunas opiniones a nivel nacional, luego de algunos hechos de inseguridad. Hay que determinar lo que es la inseguridad. Una cuestión tiene que ver con el proyecto de seguridad, otra tiene que ver con cómo actúa la delincuencia. Para contener los hechos delictivos tiene que haber una capacitación específica en el personal policial, sobre todo, pero eso tiene que estar acompañado de un proyecto político en cuanto a la seguridad. Y esto surge por ideas trasnochadas, ¿no?, que hoy se están dando en la sociedad. Pero no hay que perder el eje, porque esto sirve para tapar un montón de circunstancias que estamos pasando. Es un hecho real, hay cada vez más presencia del delito, el delito de la diaria, ¿no?, los pequeños robos, los asaltos, algunos comercios, robo de moto, algunas sustracciones que se realizan en los domicilios particulares, pero tiene también que ver con una brecha social que se está dando y que no se está pudiendo contener, ¿no? Hay cada vez más pobreza. Digo, uno ya tiene por ahí conceptualizado el delito, pero si hay más políticas públicas, se ha comprobado a nivel mundial que bajan los hechos delictivos. Y bueno, y surge esta situación de las pistolas Taser, como se llama, que son descargas eléctricas a menor voltaje hacia una persona. Estas pistolas rondan alrededor de los 80.000, 100.000 pesos cada una. En la cava, ¿no?, está permitido el uso. Sin embargo, nunca se pudo implementar, porque son costosas y no tienen ningún tipo de eficacia. No tienen ningún tipo de eficacia. Pueden contener la agresión algunos minutos. Ahora, vemos que la policía no está capacitada para usar una pistola reglamentaria y en el momento en que se debe usar. Entonces, imagínate lo que significa usar una de estas pistolas que tiene otro tipo de tecnología. Uh-huh. No sé si me están escuchando. Yo creo que son debates totalmente inconsistentes, porque uh-huh. nos llevan a focalizarnos en temáticas que verdaderamente no se van a implementar. Primero, por una cuestión económica, repito, la situación de la cava, que es donde más se debatió este tema, y que, repito, está habilitado el uso de esta pistola en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sí.
Macri en su momento nacionalmente compró alrededor de 100 pistolas.
Sí.
y no se utilizaron, o sea que no es que alguien se opone al uso, sino que estamos debatiendo acerca de la capacitación que tienen que tener el personal policial. Lo comparo con la utilización del dióxido de cloro, que alguna vez se propagaba tanto, y alguna vez yo lo tomo, en algún momento la señora Canosa,
sí.
Y bueno, si me hablan de las bondades de un sistema, de un producto, yo creo que son armas que pueden causar la muerte, digo, a ver, probémoslo, hasta en algún momento del ICE, lo probemos los tres y que se hagan responsables de lo que me pasa, si es que no son letales, y que lo prueben en su propio cuerpo. Además, son gente que están entrenadas, no sé si vieron, ¿no? Lo conocen a Jarzuna, es como que está chaseado, como decimos el barrio. Entonces puede, capaz que la puede soportar de otra manera. Así que bueno, ya que van a promocionar esto, que lo promocionen y lo probemos cuáles son los efectos que producen en sus cuerpos.
El licenciado Edgar Domínguez, en su columna habitual en la radio pública, se refirió a los 20 años que se cumplieron desde la renuncia del ex vicepresidente Carlos Chacho Álvarez.
Ayer, 6 de octubre, se cumplió 20 años de la renuncia de Chacho Álvarez. Para los que no lo saben, seguramente aquellos que tienen personas menores de 30 años no deben saber quién es o algo muy poco sobre él. Chacho Álvarez fue el vicepresidente de la Nación en la fórmula que ganó en el 99 junto con Fernando de la Rúa. Se presentaron una alianza y todo comenzó cuando Chacho Álvarez, con grandes diferencias en la época de los 90, en una época en donde Menem era presidente de la Nación y tenía mayorías en el Congreso, sancionaba leyes de reforma laboral, del plan de la convertibilidad y de privatizaciones, y uno de los pocos que se oponía fervientemente era Chacho Álvarez, él y el abuelo del actual jefe de gabinete de la Nación, que es Santiago Cafiero, el abuelo Cafiero, justamente armaron el grupo de los 8. Aquel entonces eran peronistas de centro izquierda que se oponían a las medidas de Carlos Menem. De ahí se presentaron en varias elecciones, lógicamente en aquel entonces, donde el menemismo copaba todo, volcarse en desacuerdo era como casi ir al precipicio hacia la derrota. Sin embargo, Chacho Álvarez, con su perfil de intelectual, un combativo, un vocero de muchas denuncias sobre la corrupción de los funcionarios menemistas y de todas las injusticias que cometía ese modelo económico, conformaron junto con el Frente Grande y País Solidario el Prepaso, que empezó a tercerizar entre el PJ y la UCR. También se opusieron fervientemente al Pacto de Olivos, que permitió la reelección de Menem, y el Prepaso, con muy buenas elecciones legislativas, fue consolidándose, y en el 99 se corona con el triunfo del binomio De la Rúa y Chacho Álvarez, es decir, un radical conservador y un peronista de centro-izquierda, en la alianza que fue bastante efímera, porque bueno, a los 10 meses de haber asumido, justamente el 6 de octubre del 2000, el jefe del Frepaso conmocionaba al país porque empezaba la declave de la alianza, se produce la renuncia. ¿Y por qué digo el silencio más largo de la historia? Porque justamente no solamente fue la renuncia, sino con su silencio, ¿sí? Que decidió quedarse mudo. Y muchos de los periodistas hoy tienen cientos de preguntas para hacerle: ¿por qué renunció? ¿Qué es lo que significó esa renuncia para el país? ¿Cómo lo ve a la distancia después de muchos años? Y sin embargo, hasta la fecha, Chacho Álvarez fue contundente. La negativa es inamovible. Él siempre sostuvo que de esos temas no va a hablar ni nada relacionado. Hay muchas versiones. Justamente fue a oponerse a una ley de reforma laboral, y se filtraron sobornos en el Senado, la famosa Banelco, como que si se comprara la voluntad de los senadores, como si se tratase de una gobernabilidad tarifaria, sino no mediante la persuasión, mediante los acuerdos y mediante pensar en el bien común de la gente. Creo que sin duda alguna eso es un hecho muy importante en la historia de la democracia y la Argentina, porque aquellos países que no conocen su historia vuelven a repetirla.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.